Si usted no tiene Biblia, a los lados hay Biblias. Hay en inglés, hay en español. Si hay alguna persona en coreano, también hay un coreano, ¿verdad? Así es que, o si no, abra su teléfono, su tableta. ¿Sabe? Cuando venga a la casa de Dios, traiga su Biblia. Traiga su Biblia, de veras que sí. Traiga su tableta, si la tiene ahí su Biblia. Pero me gusta que la gente esté en el texto, porque este es uno de los días donde me gustaría que tengan el texto abierto con usted. En el libro de Daniel, amados, en el capítulo 3, quiero leer para ustedes un versículo interesante. Y la comprensión de este versículo se va a dar en el desarrollo de este mensaje. Daniel capítulo 3, versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Eso fue lo que dijo un rey llamado Nabucodonosor. Padre, te damos gracias en este momento que nos exponemos a tu palabra. Querido Señor, háblanos al corazón, danos un corazón sensible. Habla mi vida, Dios. Exhórtame, Jesús. Endereza mis pasos, Espíritu Santo. Oramos desde ya por salvación, Jesús, para que alguien pueda venir a tus pies al escuchar tu palabra en esta mañana, Dios. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados. Nuestro protector, rescatado del horno del fuego. Esta es una historia, amados, preciosa, maravillosa, donde vemos la protección de Dios, el respaldo de Dios, cuando sus hijos pasan por adversidades. Como tú lo sabes, los babilónicos, por medio del rey Nabucodonosor, invadieron Jerusalén allá por el año 630 antes de Cristo. Destruyó el templo, lo saqueó. Este rey Nabucodonosor se llevó todos los utensilios sagrados que estaban para la administración en el templo de Jehová. En otras palabras, Nabucodonosor destrozó el alma de los judíos. Les arrancó el corazón cuando se llevó los despojos, amados, de los utensilios de la casa de Israel. Además de eso, se trajo consigo a muchachos, dice la palabra, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaren las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, estos muchachos que el rey Nabucodonosor trajo consigo fueron exiliados, pero él se iba a encargar que aprendieran la lengua de los caldeos. Y cuando vamos al capítulo 3 de Daniel, se nos narra la historia de la estatua del rey Nabucodonosor, que él, como rey, en esa parte, amado, de orgullo, construyó para que delante del cual toda persona, todo pueblo, se postrase a adorarla. Y el que no le hiciese caso, amados, a esa advertencia, sería echado en un horno de fuego ardiente. Esa era la amenaza. Pero entre todo el pueblo había tres jóvenes judíos llamados Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el rey Nabucodonosor, cuando los trajo de Israel, les cambió el nombre por nombres babilónicos. Les puso Sadrat, Mesat y Abednego. Ellos no se prostraban delante de la imagen, pues únicamente habían aprendido que solamente iban a adorar al Dios único y verdadero llamado Yahweh. Ellos sabían, amados, habían llevado la verdad a su corazón, su alma estaba concientizada en lo que decía la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos jóvenes entendían Éxodo 20, lo que Dios les pidió en el pasado, ellos lo estaban llevando a cabo en el presente, y para nosotros esta verdad está revelada de la misma forma. No estamos llamados a tener dioses ajenos delante de nosotros. No estamos llamados a adorar una imagen. No estamos llamados a postrarnos delante de nadie. Lo único que hacemos es adorar a un Dios vivo que ya no está afuera, hoy lo tengo adentro, en este templo, por medio de su morada, de su Espíritu Santo. Pero por no postrarse ante la estatua que el rey había hecho, fueron llevados delante de Nabucodonosor para obligarlo a hacerlo, porque si no lo hacían, iban a ser lanzados al horno de fuego ardiente. Por eso el versículo 13 al 15 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrat, Mesat y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Cuando el rey hablaba, se obedecía a esa orden. Habló Nabucodonosor, les dijo: ¿es verdad, Sadrat, Mesat y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, está hablando Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora, Sadrat, Mesat y Abednego, vas a ser conducido al fuego ardiente. Y hay, no hay nadie, dice él, que los pueda librar de mis manos. Cuando una convicción, amados queridos, inunda tu alma, inunda tu ser, mueres por esa lealtad a lo que has creído. Y estos hombres, estos muchachos, hablaron con seguridad en su corazón. No les tembló la voz en declarar lo que había dentro de su ser. Y el versículo 16 dice: entonces Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya, qué convicción. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco a la estatua que has levantado, no la vamos a adorar. Amados, en Yahweh nosotros estamos garantizados. Ya él lo había dicho en su palabra por medio del profeta Isaías. Él dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Promesa del Padre. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se llenó de ira, se llenó de coraje. Demudó su aspecto, dice la palabra, su rostro contra Sadrat, Mesat y Abednego, y ordenó no solamente que encendieran el fuego, ordenó que lo calentasen 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen como perros, escúchalo bien, a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Habían desobedecido la voz del rey Nabucodonosor. Le habían retado, amados, estos tres jóvenes. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Vea la escena, vea la escena. Estos tres jóvenes fueron rescatados, amados, del horno de fuego. No sufrieron ningún daño, ni su ropa se quemaron. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios los protegió, porque Dios los defendió, porque Dios estaba con ellos aún en medio de esa prueba de fuego. Dios está al lado de sus hijos. Cuando nosotros, amados, hacemos en obediencia lo que Él nos pide que hagamos, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, dice la palabra, y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo. Mira qué maravilloso. Si algo reconocía Nabucodonosor, amados, es que esos jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Salir y venir. Entonces no salieron aquellos cuerpos calcinados, no salieron aquellos creyentes llorones después que pasan un problema. Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego con una sonrisa, con gozo en su corazón, aún en medio de la adversidad, porque Dios estuvo con ellos. Cuando más lo necesitó estos tres jóvenes, Dios dijo presente en medio de la adversidad. Pero no estaban en medio del horno quejándose: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, Dios? No, amados, estaban alabando el nombre de Jehová Dios. Estaban, amados, viendo cómo las llamas no los consumía. Y es que estaba la presencia de Dios con ellos. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, que como el fuego no los había consumido sus cuerpos, ni su cabello de sus cabezas, dice la palabra, había sido quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego, de carne asada, como decimos, tenían, amados. Cuando tus convicciones superan las adversidades, eres grande delante de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros, amados, es que tengamos unas convicciones que superen cualquier cosa. Las convicciones llevan, amados, al cristiano a otro nivel espiritual. Y Pablo lo dijo de una forma fantástica: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dijo Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Cristo Jesús. Eso se llama convicción. Y Dios quiere levantar una generación con convicciones profundas, jóvenes con convicciones, mujeres con convicciones, niños con convicciones, hombres con convicciones, abuelas, abuelos con profundas convicciones. Y eso es lo que hace falta en la iglesia de Cristo. Tenemos mucha gente, amado, que viene a la iglesia como cuando vamos a un mall. Cualquier cosa nos cambia nuestra forma de pensar. Las convicciones, amados, honran el nombre de Dios. Y cuando tú tienes convicciones, Dios te honra en medio de cualquier adversidad. Somos hijos de Dios, somos cristianos evangélicos, no por nombre, sino por convicciones, por decisiones que yo tomo el día que decidí seguir a Cristo. En Cristo hay vida abundante, dígame, por favor. Pero también hay adversidades que que necesitamos convicciones profundas para que nada ni nadie me va a poder arrancar de lo que yo he creído. Un problema no puede arrancar mi convicción. Por muy difícil que sea la situación que esté pasando, mis convicciones por Cristo superan cualquier problema. No importa si este es por aspectos financieros, por aspectos amorosos. No, amado, mis convicciones superan cualquier problema. Y cuando tú estás en este nivel, oh gloria a Dios, tú eres un Sadrach, Mesach y eres un Abednego. Que pase lo que pase, amados, Dios va a estar contigo en medio de cualquier adversidad. Alabado su nombre. Quizás algunos de los que están acá en este momento están caminando en el horno de fuego de la enfermedad, en el horno de fuego de la escasez, de la pobreza, de la deuda, de la incertidumbre. No sabes cómo vas a salir el día de mañana con tus gastos. ¿Cómo podemos tener, pastor, el respaldo y la protección de Dios? Dígame, pastor, cuando yo paso por la adversidad, ¿cómo puedo ser rescatado para que mi vida cambie? Pastor, dígame. ¿Sabes qué? Este es un ejemplo que la misma palabra nos dice qué hacer. La respuesta la encontramos en el versículo 16-18. Ponga atención. He aquí, dijo Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, escúchalo, guerrero de Dios, y si no, sepas, oh Dios, que no te vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar tu estatua que has levantado. En otras palabras, si morimos calcinados, si Dios no manda a su ángel que nos rescate, vamos a morir con una convicción que amamos al Dios Todopoderoso. Eso es convicción. Estos jóvenes tuvieron cuatro actitudes, y en las cuales, amados, tuvieron el respaldo de Yahweh. Eso fue suficiente para sacarlos en medio, amados, de esa aflicción, en medio de ese día de angustia, cuando estuvieron dentro del horno ardiente. La primera es servicio, amados. Servían a Dios y no se servían de Dios. Son dos cosas diferentes. Muchos de nosotros, amados, buscamos la iglesia en que me pueden ayudar. Dale vuelta a la cuestión, amados, en que tú puedes bendecir la obra de Dios. Vemos siempre a la iglesia como una utilidad, en que me pueden ayudar. No, amado, el servicio es a Dios. En base a tu servicio, Dios te va a bendecir. En base a tu servicio, Dios va a poner sus ángeles de una u otra forma para que bendigan tu vida. Escúchalo bien, servían al Dios Todopoderoso. Esa es la mejor grandeza que tiene una persona, es el servicio. Porque el servicio tiene que ver con testimonio en todo lo que hace. El servicio tiene que ver con amor, amados. El servicio es la obra directa de lo que tú eres en realidad. ¿De qué me sirve que me digas que oras, que ayunas? ¿De qué me sirve todo eso? Y que escuchas a muchos mensajes, y tu vida, cuando sacas algo, amados, es una obra muerta, una obra sin sentido. ¿De qué me sirve ese creyente espiritual que es espiritual para adentro, pero no tiene nada para afuera? El servicio es la actitud primaria de un ser espiritual. Necesitamos ser una comunidad de servicio. Necesitamos decir, como dijeron esto: he aquí nuestro Dios a quien servimos constantemente, constantemente. A quien servimos en cualquier circunstancia, esté enfermo, como esté, le voy a servir, porque he decidido seguir a Cristo bajo cualquier circunstancia. El servicio no es una emoción, el servicio es una constancia que yo hago por amor a mi Señor. Y esa es la mejor grandeza de una persona. El verdadero adorador no es el que levanta las manos, eso lo hace cualquiera. El que canta, eso lo hace cualquiera. Cualquiera ora, cualquiera ora. Es más, eso es algo necesario para mí, para comunicarme con Dios por medio de la oración. La vida más espiritual de una persona es en su servicio, es la obra
que yo hago por amor a mi Jesús. Y estas tres personas comenzaron a decir: algo poderoso, algo grandioso. He aquí, dijeron ellos, nuestro Dios a quien servimos. No dijeron: nuestro Dios de quien nos servimos. No, 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 no. Tú estás vigente, amado, cuando sirves. Tú te ves hermoso cuando sirves, cuando das de tu tiempo, cuando inviertes en las personas, cuando estás, cuando se te necesita. Tú sirves, amados, cuando apartas algo para los demás. Tu servicio es el reflejo del gran amor que tienes por tu Dios. Esa es la acción, esa es la obra. No somos salvos por la obra, somos salvos por la fe. Pero la obra, lo que yo hago en servicio, denota cuánto amor hay en mi ser. En nuestra iglesia, todos los pastores, día viernes y sábado tenemos libre. El viernes es el día libre y el sábado lo tomamos como un día sabático, donde al menos que tengamos un evento, una reunión, podemos venir a la iglesia. El día viernes yo puedo hacer lo que me ronca la gana, amados. Y yo me tomé el desafío de pintar toda la iglesia. Ese fue mi desafío el día viernes. Tú vienes el día viernes acá a buscarme, me vas a encontrar en cualquier lado ahí pintando. Estaba terminando el music room este viernes pasado. En una esquina estaba una mujer, qué sé yo de dónde era, una chiquita musulmana, una señora. Le estaban enseñando inglés y estaba con ella una hermana americana blanca. Amados, cuando yo estuve esa hora, mientras yo estuve en el cuarto, yo conté 11 veces. Le decía esta maestra a esta persona que no puede inglés: te amo, te amo, te amo. Y celebraba con ella cuando ella pronunciaba bien la palabra. Y yo me quería reír, pero no podía pronunciar la palabra paraguas, umbrella. Y tal vez la R para ellos es problema. Y amados, y ellas se reían, se gozaban. Pero ella tenía paciencia, paciencia. Y cuando ella logró decir umbrella correctamente, la abrazó y le dijo: I love you so much. Y cuando terminó, me dice: Mr. Painter, así me dijo, imagínate, Mr. Painter, thank you so much, porque le dejé pintar en este cuarto. ¿Me regalas un minuto? Le dije. Lo que tú estás haciendo con esta mujer, le dije, es la esencia de lo que es evangelio. Es decirle a las personas que les amamos por medio de algo. Y se me quedó viendo y me dice: no lo había visto de esa forma. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, amados queridos. Es obrar en servicio, es darte por las personas. No consiste en servirme, no, consiste en servir. Esa es la grandeza, amados. Y estos hombres tenían el servicio como algo que glorificaba al Dios de la gloria. Otra actitud que tenían sobre estos guerreros eran sus convicciones. Nuestras convicciones, amados, tienen que ser profundas en Cristo Jesús. Nosotros no somos una religión, somos una fe viva en Cristo Jesús. Una creencia es algo por lo que puedes discutir, pero una convicción es algo por lo que yo y tú necesitamos morir. Necesitamos gente con convicción. Ahora pues, ¿estáis dispuestos, versículo 15, que al oír todos los instrumentos que les he mencionado, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no, no es necesario que te respondamos sobre este asunto? Oh, amado querido, necesitamos ser creyentes de convicciones. Creyentes de convicciones. Escucha lo que estoy diciendo. La convicción es algo profundo. La convicción es la seguridad. Convicción es certeza que una persona tiene en lo que cree, en lo que piensa. No es que hoy creo en que Jesucristo y mañana no creo en Él. Convicción es algo que inunda tu ser, te contamina por completo toda tu persona. Necesitamos cristianos, amados, con seguridad, con certeza, que Dios está de nuestro lado, que Dios va a obrar siempre para bien, que Dios tiene misericordia por medio de sus promesas. Necesito tener convicciones Pablo aconsejando a Timoteo le dice: por lo cual mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Amados, el evangelio tiene que ser glorificado por medio de nuestro testimonio. Yo sé en quién he creído. Escúchalo bien, necesitamos ser luz en medio de un mundo tan inseguro, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquellos tres jóvenes judíos tenían una gran convicción, amados. Estaban bajo presión, pero aún en medio de todo eso no se dejaron atemorizar por un Nabucodonosor. No adoraron esa imagen. ¿Por qué? Por capricho. No, por convicciones. Por convicciones. Necesitamos levantar jóvenes con convicciones, amados. No estamos diseñados a decirle sí a todo. No, amado, no comprometas tu palabra por quedar bien con tus familiares. Tus convicciones, tus convicciones. Pastor, hoy no puedo ir a la iglesia porque han venido familiares y tengo que atender el día domingo. Tus convicciones, tus convicciones, amados. Mi familia sabe que el día domingo no me pueden visitar. No lo voy a llevar a Multnomah Falls. No, 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 amados. Tus convicciones impactan a tus hijos. Por eso es que hoy tenemos un evangelio bien flojo, amados. Comenzando, nuestros hijos no tienen convicciones, porque nunca les modelamos con convicciones. Día domingo es el día del Señor, y no lo vamos a negociar. Está bien que alguna vez en cuando vayas con tu familia a un parque y salga de viaje, gloria a Dios. Vaya con su familia, amados, pero planifíquelo. No cambie instantáneamente, amados. Tus convicciones impactan más de lo que tú dices. Y estos jóvenes tenían convicciones, convicciones, convicciones. En los tiempos de prueba, en los tiempos de angustia, Satanás siempre enviará personas para hacernos propuestas que no son de Dios. Escúchalo bien, propuestas yo le llamo diabólicas. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado personas que dicen: hoy que acepté a Jesús, las cosas me van peor. Antes sin Él me iba mejor. Déjame aclararte algo, amados. A Jesús no lo aceptamos para que me vaya mejor en la vida. Lo acepto como mi salvador personal para tener vida eterna. Jesucristo no es un estimulante de problemas. No, amados, a Jesús lo acepto porque Él es el camino a la vida eterna. Con Él, amados, mi vida está garantizada, que tengo vida eterna en su voluntad, en su misericordia. Si Él quiere, va a solventar algunos de mis problemas. Pero si no lo solventa, alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que mi Redentor vive, me haga o no me haga por lo que le estoy pidiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Estaba atrás con una hermana recientemente, y cuando la vi acá en un servicio, yo dije: yo a esta mujer yo la he visto. Yo la he visto, yo la he visto. Yo soy malo para recordar, amados. Yo soy malo para los nombres. Pero esta mujer vino a mi mente. Oh, ya sé dónde la vi. Dije, me acerqué donde ella y le dije: hermana, ¿cómo está? Bien, pastor, ¿se recuerda quién soy? Claro que sí, le dije. Ella había perdido a su hijo en un accidente acá en Beaverton, amados. Y esa mujer estaba bien quebrantada, amados, cuando ya la conocí. Perder un hijo, amados, perder un hijo es lo más doloroso que le puede pasar a una persona. Y ahí estaba con ella en la parte de atrás. Pastor, ¿le puedo decir algo? Sí. ¿Usted no sabía nada de lo que pasó después? No, 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 le dije. A los 6 meses perdí otro hijo, me dice. En menos de un año había perdido a 2 hijos de 20 y 21. Pero hay algo que me dijo: pero sea el nombre de Dios bendito, me dijo. Eso impactó mi corazón. Eso impactó mi corazón. Porque cuando yo veo, amados, la actitud nuestra actual, andamos, amados, miserablemente incómodos, porque no hay para la renta, porque no hay para pagar el bendito celular. Porque no hay, amados, esas son mis incomodidades espirituales. Tenemos que tener convicción convicción. Que pase lo que pase, alabado sea el nombre de Jehová, amados.
¿Está conmigo?
Pase lo que pase, he decidido seguir a Cristo. Y ahí estaban estos jóvenes, amados. Confianza, Daniel 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey. Mira qué lindo, nos librará. Los verbos están en futuro. Cuando tú le crees a Dios, amados, algo puede pasar. Cuando tú le crees a Dios, algo puede pasar. Y la respuesta de estos tres jóvenes judíos, amados, sabes, llegó. Pero no porque eran los más bonitos que había traído Nabucodonosor, porque eran rubios, no. Era porque tenían confianza en Jehová de los ejércitos. Y sabes, confianza es igual a fe. Confianza es igual a fe. Necesito tener fidelidad a Dios. Que pase lo que pase, amados, ahí voy a estar. Te sientas como te sientas, voy a servir. Voy a servir. ¿Por qué razón? Porque el servicio te mantiene, amados, en acción. Y cuando tú sirves, de ahí se desprenden convicciones, de ahí se desprende confianza, amados. Porque confianza es fe, es fidelidad, el único Dios verdadero. Que no importa por lo que estemos pasando, vamos a confiar plenamente en Dios, amados. Y en último lugar, amados, fidelidad. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Amado querido, qué tremendo. Amados, fidelidad a Dios. Antes de ser pastor, amados, y digo esto con mucha sencillez. En Canadá, yo fui una persona que trabajé mucho, amados. Y te digo con mucha humildad, fui un buen empleado, que mis jefes me llegaron a estimar. Uno de ellos, yo recuerdo que una vez me regaló una troca nueva, amado, ahí está, las llaves. Yo le daba mucho dinero a la compañía y la compañía me daba mucho dinero a mí. Escúchalo bien. Aquí no tienes a un pastor fracasado, pues, que porque le fue mal en la vida, bueno, ni modo, pues, me voy a hacer pastor. No, señor. No es esa mi historia. Pero una cosa, yo terminé con mi esposa y mis hijos. Y no hemos quebrado ese pacto, amados. Domingo es día del Señor. Cuando era creyente como tú, amados, que estaba ahí sentado, era un diácono, un anciano de la iglesia. Nunca trabajé en domingo. Me corrieron una vez, mi jefe: Mauricio, tenemos que entregar ese hospital para el martes, y si tu grupo no viene a trabajar en domingo, no lo vamos a sacar y va a haber mucha pérdida para la compañía. Tú tienes que venir. Así me dijo. Amados, ¿qué hago? ¿Mis convicciones o Nabucodonosor amenazándome? Sabes, yo le dije, no voy a ir, le dije. ¿Por qué? Porque yo te había dicho a ti que el día domingo yo voy a mi iglesia con mi familia y todo el día estoy ahí sirviéndole al Señor. Y no fui, amado, y nos discutimos, él me ultrajó y todo por teléfono. En la noche, amados, y mi grupo eran unas 20 personas, y a todos nos despidió en ese día. En la noche me estaba llamando el hombre, amados, y me dice: Mauricio, quiero pedirte perdón, me dice. Yo sé que el día domingo tú vas a la iglesia. ¿Sabes? Tus convicciones, amado querido, tus convicciones, no te hagas tan barato, amado. La gente te respeta por tus convicciones. Convicciones. Tu familia va a crecer con convicciones. Las convicciones, amados, son fidelidad a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová bajo cualquier circunstancia. He tenido momentos muy difíciles en mi vida, pero aquí hemos estado. Con dolor en mi corazón, aquí hemos estado. Con gripe, sin gripe, con dolores, sin dolores, con luto, amado, aquí hemos estado. ¿Sabes por qué razón? Porque tenemos fidelidad a Dios. Es tanto lo que Él hace por mí, amados, que yo he hecho pacto con Dios, que el día domingo, sea o no sea pastor, tengo que estar en su santo templo adorando su nombre. Eso es convicción, amados. Concluyo con esto. Ponte de pie, por favor. Versículo 24. Porque toda historia tiene un fin. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y no que era aquel que estaba bien amenazador, pues. Y no que era aquel que estaba bien poseído de orgullo, que estaba imponiendo las cosas. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente de su silla y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: escucha, Sadrat, Mesat y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Oh, escucha, qué testimonio. Salid. Y sabes que ellos salieron. Salieron de en medio de dónde, del fuego. La pregunta es: ¿quién era el cuarto que estaba, el cuarto hombre que estaba dentro del horno, amados? Era Jesucristo, amados. Era Jesucristo. Yo no sé si en este momento tú estás dentro del horno. Yo no sé si te están llevando al horno. Yo no sé. Lo que sí sé, amados, es que tal vez esto es una palabra de advertencia para ti. Sírvele a Dios. Tenga, amados queridos, confianza, fidelidad, convicciones. Y sabes que aún si entras al horno, Jehová Dios estará contigo. Aún si es dolorosa la prueba, Jehová Dios estará contigo. Alabado sea su nombre. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad. Padre, Señor, gracias por tu palabra.